¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Una nueva semana de Carta Ciudadana. Lunes 13 de junio de 2022. Estamos junto a Anita Krause. ¿Cómo estás, Anita?
Bien, Felipe. Hola, Claudio. Hola, Guaso.
¿Todo bien, Anita?
Todo bien, fin de semana tranquilo, afortunadamente. O sea, el mío, pero parece que ha sido bien acontecido.
Sí, tú mandaste algo ahí al chat del programa. Que te llamó la atención, que por supuesto te genera algo, por algo lo enviaste. Cuéntanos un poquito de qué se trata y qué te provoca.
Lo que pasa es que estoy en el, bueno, llegó dentro del chat de varios grupos que tengo, que yo pertenezco al grupo principalmente, nuestro movimiento nació de Paz en la Araucanía, entonces estamos bastante vinculados con toda la gente de allá y quemaron otro fundo más de Juan Sutil esta vez.
Que está en cuarentena o está con COVID.
Sí, pues le quemaron la casa patronal entera.
Así es.
Entonces ya pan de cada día en el sur y es una pena porque son años de esfuerzo, años de trabajo, gente con más recursos, gente con menos recursos, pero finalmente son tus cosas y es por lo que tú has trabajado. Entonces, es una pena.
Sí, una pena y lamentablemente son esas cosas que se van como transformando en parte del paisaje, cuando las cosas
Y se van
inadecuadas,
normalizando,
perdón.
y se van normalizando, ya ni siquiera
Claro.
prácticamente salen en las noticias, entonces eso da pena, o sea, el día de mañana aquí van a haber asesinatos en todas las esquinas y para nosotros va a ser normal, o sea, esto ya,
O sea, al revés, yo
la violencia va en escalada siempre.
ahí yo tengo una visión distinta a ti, Anita, al revés. Se muestran en las noticias.
Yo encuentro que no se muestran
Se
como se
muestran
debería mostrar, Felipe, hay mucho más de lo que uno sabe.
los noticieros de televisión, Anita, siempre van a partir por las cosas que son violentas y que son espectaculares. Y generalmente eso está en el sector policial. Sector policial son incendios, ataques, asesinatos, portonazos. Eso es en el ámbito policial, así se le llama, más allá de que uno diga no es exactamente eso, pero así funcionan los departamentos de prensa y los noticiarios de televisión y los medios de comunicación masivo. Suena fuerte lo que voy a decir, pero mientras más espectacular el incendio y mientras más daño cause, es noticia uno, digamos, nota uno,
Sí, pero te lo
porque
digo con
captas la
propiedad,
atención
Felipe.
del público.
Pero cuando gente conocida, porque tengo montones de amigas que han perdido sus casas en el sur, que los han tratado de balear dentro de sus casas y no han salido en las noticias.
Ah,
Por
bueno,
eso te
pero
lo
eso
estoy diciendo, pero es
es que
porque.
no salen las noticias porque a lo mejor eso no está, el video no está en una buena calidad, o porque esto es tele, la tele
Sí.
es tele, la tele es imagen. Si tú no tienes un buen mono, comillas, un buen mono, bueno, en fin, así están las cosas y bueno. Yo sé que te generó algo, entonces por eso quería partir el programa saludándote, Anita, y que nos contaras un poco qué es lo que te provoca. ¿Y ves algo tú, así como, ya voy a saludar a Claudio y al Guaso, pero ves algo en el horizonte, Anita, respecto a algún camino de solución, algo que te dé una luz de esperanza, o tú sientes que esto es como un loop, es decir, que aparece permanentemente y que el fondo tanto y la maquinaria tanto y el camión tanto y el ataque en tal lado es como una repetición al final de hechos?
Yo hace 8 años que veo que esto es una repetición y se repite y es un loop constante y no hay solución, nadie pone el freno a esta situación, como te contaba. Tengo cinco amigas, familias amigas que han perdido casa. A una tuvo que salir su hermano y el hijo de su hermano corriendo, porque estaban por un fin de semana corriendo y esconderse en el bosque porque los balearon, los querían quemar dentro de la casa. La Vivian Mackay era amiga de mi mamá, súper amiga de mi mamá. Entonces, hay mucha gente que ha sufrido y gente muy cercana a nosotros como familia. Entonces, es un tema que independiente
Delicado.
que sea alguien diferente, no cercano a nosotros, igual impacta y duele porque sufren igual finalmente.
Claro.
Sí, eso es
Bueno, está
hacer
con
un
nosotros.
llamado a que por lo menos haya algún tipo de tregua.
Sí, pareciera que la tregua no es el. Porque quienes lideran esto o al menos sacan provecho de esto no les interesa dialogar, digamos, no están en esa, por una cosa lógica también, desde la lógica violentista, ¿para qué vas a dialogar si tienes a los ciudadanos y al Estado de rodillas? Si fuera
Pero
al
hay
revés, tal vez.
Familia, hay niños, hay personas que sufren detrás de eso, entonces...
Por supuesto, obvio que sí, pues, lógico, obvio que sí. La
tocarle un
inseguridad
poco.
permanente, el susto, el miedo...
Bueno, terrorismo, de eso se trata el terrorismo, tener a la gente muerte susto, entonces...
La incertidumbre, digamos.
Exacto.
Bueno, está con nosotros Mauricio Pérez también. ¿Qué tal, Guaso? ¿Cómo estás?
Bien, partiendo
el
una
Guaso está
semana.
Con ganas de hablar de encuestas. Está con los números. Nosotros
programa,
algo alcanzamos a hablar la semana pasada del tema de la encuesta, Guaso. Está el Pulso Ciudadano, que es cada 2 semanas. Seguramente también van a querer hablar acerca de la Academ y de la encuesta CEP, que salió la semana pasada, y hay hartos datos ahí interesantes, así que
más tarde
de
esto
podemos hablar también, Guaso, en el programa de hoy.
Oye, sumando un poco a lo que decía la Anita, parto por la familia del carabinero asesinado, no que le dispararon, sino asesinado en la cabeza en Santiago. Creo que es el tercero en el mes, o sea, una cosa que no me he dado cuenta, y llevamos ¿cuántos días del mes? ¿10? ¿12? O sea, un encuentro bestial. Si sumamos,
13.
Si entramos, 13, gracias Anita. Si sumamos a lo que está comentando Anita en el sur, no solamente por lo de Mulchen, sino por todo lo que ya vive la gente allá, como tú decías, hace muchos años. Y mi hermano un día andaba trabajando en el sur ahora, estos últimos días, y le decía: ten cuidado, te fíjate, ¿sabes qué bestia? Tenés que decirle eso, que andar por la carretera, simplemente, y a carretera, después metes a los campos, cosas así. Entonces, y lo que tú también decías un poco de validar la violencia, es que no hemos sido fuertes y lo hemos hablado en este programa muchas veces, ¿no? La clase política es una vergüenza, ¿no? O sea, se lavan las manos, se tiran la pelota para el lado, quién lo dijo, quién no lo hizo, pero quién pone el cascabel al gato son pocos, y ahí duele porque, como tú decís, da lo mismo si es una persona de plata o sin plata, son chilenos que están sufriendo. Sabes que yo creo desde del mismo minuto que murieron los Uxmal en Macay vivos, quemados, y hoy día tenemos a un delincuente asesino que tiene privilegios para ir a, no sé, a salir, o tiene privilegios para ir a su, ¿cómo se llama? A su ceremonia religiosa. Yo creo que ahí es donde nos perdimos, te fijas, o sea, independiente de quién sea la persona detrás, un asesino es un asesino, eso es lo que siempre hemos dicho todos, porque si no, estamos mal, pues. O sea, las pobres personas murieron vivas quemadas. Ese matrimonio es una cosa que, bueno, a mí nunca se me va a olvidar ese llanto, ese llamado auxilio de esa señora. Y ahí lo vivo un poco lo que tú decís. Hoy día, por suerte, no murió nadie en ese incendio, pero ya hoy día, como tú decís, cuando se relativiza la violencia, a mí me violenta hoy y siempre. Y lo que tú decías un poco lo de la televisión, lo que dice Felipe, es verdad. La televisión vive de esto. La pena es cuando ya pasa a ser como hubo un disparo. No, hubo un atentado. La palabra con su nombre. Como tú decís, a las personas no es lo mismo un delincuente que un terrorista. Súper claro. Terror. De ahí viene la palabra terrorismo. Por eso se en todos los países medianamente desarrollados se persigue el terrorismo. Esto en un país como España, a la ETA le fue al revés, como decía Felipe. Hoy día, ¿para qué van a negociar los que te tienen así? Y llama así y sin hacer nada, porque objetivamente, como no tienen un contrapeso, porque no le das la herramienta a las fuerzas del orden que pudieran ser los que quieran entrar a Temuco y cualquier lugar de Chile y agarrarlos a estos personajes y meterlos presos por delincuente y por asesino, no lo pueden hacer, ¿te fijas? Entonces, objetivamente, y cuando lo hacen, no, primero veamos si el procedimiento fue el adecuado. No, po. Si lo que tenemos que. No, como ahí el otro día alguien decía. No sé si es una buena medida el presidente en su discurso de eliminar el arma en Chile. Yo partiría por eliminar el arma a los delincuentes, a los terroristas. Después me preocuparía de los ciudadanos. Porque si van, de hecho, la estadística, creo que alguien se dio la lata de calcular, creo que en los últimos decomisos o cuando habían agarrado a algún delincuente, no sé si eran 5 las armas que habían agarrado que eran de particulares, si por eso vamos a dejar de tener armas. No, po. La idea es primero perseguir a los que las tienen y las mal usan. Porque salen a matar chilenos. El resto, lamentablemente, y lo que hablamos otro día, esperemos no sea Far West, que las personas tienen que armarse para defenderse. No, es el rol del Estado. Y ahí es donde me sumo un poco. De la encuesta, don Felipe, usted obviamente la podemos poner más rato, pero creo que es una muerte como de un carabinero o cualquier chileno. Y lo que
sí.
Pasa en el sur.
Ahora, duele. Yo solo lo pongo como antecedente, cada uno piensa lo que quiere, yo opino lo que quiere, pero hay que poner en justa medida la ETA con los grupos. del sur de Chile,
no,
los grupos
es
del sur de Chile son guaguas
FARC,
de pecho, digamos.
Colombia, ¿me entendés? O sea, está hablando de terrorismo como genérico.
Sí,
más,
claro, pero es que el M-19,
sí.
La FARC, la ETA,
¿cómo se
el
llama la
IRA
de Perú?
En
¿La de Perú?
Irlanda,
¿La de Perú, cómo se llama?
Sendero Luminoso.
Claro, eso no son
claro,
de...
estamos hablando de...
Ahora, ojo, no le equivoquemos
que
podemos,
que ojo,
ir para allá,
que es,
podemos ir para allá,
que
eso es lo que asusta.
Que eso te marca también algo que ustedes lo han escuchado, seguramente lo deben haber leído, o lo deben haber, alguien lo debe haber comentado, pero son 38 tipos, son 40 tipos, no son más. Y la pregunta cae de cajón, y si son tan pocos y están tan identificados, ¿qué pasa ahí? Entonces, al revés, yo creo que es al revés el argumento, porque yo por ejemplo, en el gobierno del presidente Piñera, yo se lo dije en algún minuto a mi amigo Alberto Espina, que era ministro de Defensa, cuando empezó todo el tema del comando jungla y todo lo que eso, el fiasco que significó, yo se lo dije, yo entiendo que ustedes le ponen un poquito de IVA a los grupos del sur, porque eso de alguna manera es para sacarse los pillos si es que no los logras desbaratar, digamos. Si no los logras desbaratar, la excusa perfecta es decir, no, es que son grupos muy grandes, en fin, existe selva, las pinzas, no son ni muy grandes ni existe selva. Si uno lo compara con Colombia, no es ni, o sea, nada. Entonces, peor, queda peor el Estado chileno, porque demuestra la absoluta incapacidad del combate y lo más potente de lo que pasó con el carabinero asesinado, como decías tú, Guaso, es el discurso que da el papá respecto a...
Por favor,
¿Por qué estos dos carabineros, primero, no van con la protección que debieron haber ido? ¿No van con la protección porque no quisieron o porque no la tienen?
Es que yo no sé si eran del GOPE, o sea, de estos grupos más de... O era un carabinero normal que normalmente anda con su traje de servicio nomás. Creo
sí,
que
pero fue un llamado anónimo al 133. ¿Sí? No es que andaban paseando, se fueron a comer un helado y cacharon algo y dijeron, no, y aquí hay unos delincuentes. No, no, los tipos recibieron un llamado. Entonces, demuestra una... Es dejarlos votados, básicamente.
100%, Felipe.
100%. El Estado chileno los ha dejado votados. Y eso
hay que decirlo.
Eso no tengo ningún problema. Yo por lo menos, a mí me da lo mismo. Yo las cosas las digo como las veo y como las reporteo y como las conozco. Cuando no las conozco, no las digo. Están votados. Y lo que dice el papá del carabinero, yo
duele.
Creo que es mucho más importante que lo que dijo la ministra, que lo que dijo el general director de carabineros, con todo el respeto que me merecen ambas autoridades, digamos, pero lo que dice el papá de este carabinero, que no es primera vez, no es primera vez, porque acuérdense que más allá de toda la trama un tanto oscura que hay con el asesinato de esta funcionaria de investigaciones, que hay algunos antecedentes que establecen que fue un compañero el que le disparó porque había una cosa antigua, no voy a meter en eso, pero también se le criticó en su minuto que no haya estado con la indumentaria que corresponde. Y eso no necesariamente tiene que ver porque te puedes sentir muy apretado o porque te incomoda, no, porque así están las cosas. Y en Chile hoy día, el crimen organizado tiene mejor armamento y mejores vehículos que la policía. Y eso, en una situación de delincuencia desatada como la que estamos viviendo, con un narco que es muy poderoso y con un crimen organizado que tiene muchos recursos, es como que salgas a apagar un incendio, digamos, con una bombita de agua. No tenés cómo. Claudito Salinas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Perdón que no
le
extendí tanto. ¿Cómo está, Claudio?
Sí, está perfecto. Bueno, estamos terminando una semana y comenzando la semana anterior bastante noticiosa. Muchas encuestas, sobre todo la SEP, que yo creo que hay que verla con bastante detalle, creo que la SEP refleja algo de lo que está pasando en el ambiente de la sociedad, un poco el tema de conversación que acá se está viendo reflejado, pero a mí uno de los temas que mayor me preocupa de la SEP en general está demostrando que respecto a cómo la sociedad en general ve lo que el presente y el futuro de nuestro país, los ve con mucho miedo, con mucha desesperanza, en torno a lo que se nos viene y lo que estamos viviendo por el país. También tuvimos una gira presidencial del presidente Boric, la Cumbre de las Américas, que dejó bastante que hablar también, el tema de la reforma de los 4/7 que se está tramitando en el Congreso, el estado de excepción acotado que lo quieren renovar acá en la Araucanía, en fin, hay bastantes temas que se pueden ir conversando, pero a propósito de lo que ya se está hablando, Felipe, yo creo que, y que tú decías, bueno, así están las cosas en este país, ese es un tema que se está viviendo hace bastante tiempo ya acá en Chile. Y yo creo, y esto es más una apreciación personal mía, creo que Chile está inmenso en este preciso instante, no nos estamos dando cuenta, pero luego los libros de historia así lo irán a escribir, creo yo, estamos inmersos en un proceso revolucionario en este momento en el país, que me atrevería a decir que comenzó en el año 2006, con el movimiento de los pingüinos, luego en el 2011 el tema nuevamente universitario, esto sumado a la violencia que estamos viendo en la octava región, la situación de descontrol y pérdida de la autoridad que estamos viendo como sociedad en este momento. Por tanto, yo me atrevería a decir que cumplimos todos los requisitos para decir que en estos momentos Chile se encuentra en un proceso revolucionario, y uno lo que tiene que ver es, bueno, cómo vamos a ser como sociedad y como las personas que creemos profundamente a la democracia, cómo vamos a salir de este proceso que hoy día estamos inmersos. Vemos que hoy día el Estado de Derecho no se está cumpliendo, lo que estamos viendo acá, que la Araucanía, un grupo de acotados de personas está sembrando el terror, que en las calles de Santiago estén matando a carabineros, es justamente porque no hay Estado de Derecho. Y no porque no exista en el papel, es porque no se aplica. Y no se aplica porque no hay suficiente respaldo a político y judicial a las personas que deben hacer cumplir el Estado de Derecho. Por tanto, yo creo que tiene el panorama que como sociedad nos estamos enfrentando es bastante, la CEP lo dice, bastante desolador. Y bueno, aquí y en momentos de crisis institucionales como los que hoy día estamos viviendo como país, creo que es también una tremenda oportunidad para que aquellos ciudadanos que creemos profundamente en la democracia podamos levantar las banderas de la democracia y ver cómo vamos a ir de esto.
Ahora, yo soy de los que piensa que efectivamente hay una situación compleja, y lo estábamos conversando, digamos, y yo creo que mucha gente también coincide en eso, de inseguridad, de lo que decía Lanita al principio. Y yo creo que eso es así, y más allá de los datos, la percepción, yo siempre soy un defensor de las percepciones, porque las percepciones no son uno más uno dos, digamos, sino que son percepciones, y las percepciones son por distintas razones. Tú puedes tener una percepción de algo o de alguien por distintas razones, y es válido. Lo que sí creo, que en estos tiempos, cuando matan a un carabinero, cuando matan a una periodista el 1 de mayo, cuando queman a una familia en su casa, cuando asaltan a alguien en la calle, cuando le disparan a una mujer el otro día que iba camino a su casa, una llamada bala loca, que es un término tan, tan poco pulcro y tan repetido por mis colegas que me carga.
Oye, en fin, yo la vi en carne propia. No, claro. Son balas locas, son balas.
No son balas locas, lo que pasa
que la disparó, de loca no tiene nada.
Claro, es mejor decir una bala que a lo mejor no era para ti.
Exactamente.
Pero la bala loca, como decís tú, pareciera que es como una bala que es súper loca, sí, así que está como
salió,
de una...
Salió de algún lado. Salió de algún
usaban
lado.
Una cámara, se dice, ¿no? En la cámara del revólver, claro. Y justo salió porque es súper loca.
Se disparó
loca.
Sola, bueno, se disparó bueno, sola.
Está bien, estamos llenos de frases hechas. Y tal vez... Puedo estar equivocado, pero para que se entienda el ejercicio. Tal vez hace 20 años el tema de la delincuencia, los carabineros muertos, los operativos, en fin, no sé, capaz que era igual, capaz. El problema es que hoy día, en este contexto en que estamos, efectivamente te impacta mucho más y te lleva a ocupar el argumento de ves, no, y te ves llega, que yo no
Felipe,
estaba tan mal.
Y la inmediatez que no, te llega, no era, llega el video, claro, te llega el video.
Claro, entonces...
Sin censura. Sin censura.
Obvio, entonces, además. Lo que estoy diciendo no es para minimizar, es exactamente a la inversa. Es para que las autoridades entiendan que tú tienes que luchar con un hándicap. Y el hándicap es, como dices tú, la cámara, la reproducción en redes sociales, la información rápida, como decía Lanita, oye, yo tengo un grupo, en fin, y se van comunicando y se van mandando cosas. Hoy día es muy rápido eso. Y eso también te genera algo. Entonces, ese algo que le genera al ciudadano, la autoridad de una u otra manera tiene que hacerse cargo. Y yo siento que las autoridades en general, sea cual sea, a mí me da lo mismo, no entro en los colores políticos, pero en
no
general...
No está haciendo la pega, se lo dijeron, no está haciendo la pega.
No, lo minimizan.
Sí, no importa.
En vez de entender el concepto, lo minimizan. Y además, en este gobierno particularmente, que es un grupo político que florece, si se quiere, y se desarrolla con sus ideas, su propaganda, todo lo que tú quieras, para bien o para mal, en las redes sociales. O sea, para hacerla corta, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera no se transformaron en lo que son gracias a las redes sociales, porque ellos son de una generación distinta, vienen de una generación anterior. En cambio, las autoridades actuales, sí. Entonces, eso es como tratar de...
El mejor
es como
ejemplo tratar de convención, Felipe, los convencionales,
redes sociales. No, tapemos esto porque 100%. No, esto es muy exagerado, en fin. Compadre, las cosas son como son, y las redes sociales son como son. Y por eso yo siempre digo que a mí me llama la atención cuando critican las redes sociales. Generalmente las autoridades que critican las redes sociales es porque las redes sociales están diciendo algo que no les conviene y que no les gustó.
Obvio.
Es tan evidente todo, es tan obvio todo, que es como...
Oye, ¿sabes cuál puede ser una diferencia, Felipe? Yo creo que, como tú decías, todo, capaz la delincuencia siempre estuvo. Yo creo que se fue recrudeciendo. Así como tú, que también por ahí, no sé si fue Claudio o tú o la Anita, pero en general se perdió el Estado de Derecho. Antiguamente podían pasar lo mismo, pero tú no dudabas del carabinero que estaba haciendo su labor. Hoy día es al revés, po. El carabinero tiene que demostrar que ocupó legítima defensa al disparar a un delincuente que está con una M16, o al PDI que murió en la Araucanía hace un tiempo atrás, cuando fueron a hacer, trataron de entrar y no pudieron entrar. Claro, ahí es donde tú te das cuenta que en algún minuto de estos 10 años, tal vez como tú decís, se perdió el Estado de Derecho. ¿Y cuál era el Estado de Derecho? En la cual la autoridad, independiente del gobierno que fuera, todos estábamos detrás. De hecho, nunca la frase más conocida de Ricardo Lago, dijimos las instituciones funcionen, se acabó hace rato, porque no pueden funcionar ninguna institución, porque al tiro alguien, quien sea, en los medios o en Twitter o en las calles, da lo mismo, genera una verdad paralela y te hace pensar que, no lo olvidemos para el 18 de octubre, que supuestamente había un centro de tortura en Providencia, creo que era en el museo ese que estaba ahí cerca entre Plaza Baquedano y Salvador. Y se instauró
en la estación de metro Baquedano.
No, pero más arriba, te acuerdas que estaba como estaba, no sé si fue en la estación o fue donde estaba la
biblioteca. En la estación de metro Baquedano, ahí se decía que estaba.
Claro, te fijas, entonces tú decís, hoy día es tan violenta las redes sociales que te dejan verdades a medias y uno no sabe. Yo creo que ahí fue cuando perdimos el norte, porque objetivamente hoy día nadie podría entender que tú digas que no sabe qué más, vamos a preguntarle primero al delincuente si realmente el carabinero cumplió, o la fuerza policial, la fuerza armada, el militar, lo que sea, estaba en su rol. Entonces siempre voy atrás, digo, ¿dónde estaban los carabineros antes que los delincuentes andaban matando gente en la calle, quemando el campo? En sus cuarteles, pues, tranquilo. Hoy día ni en sus cuarteles, hace 2 semanas atrás, acuérdense cómo balearon o destruyeron no sé qué cuartel de carabineros, y tú lo conté normal y como que fuera normal. No, lo normal sería que puedan salir los carabineros con toda la fuerza de la ley, que están mandatados por la Constitución vigente, y hubieran repelido ese ataque. Pero no pueden, po, porque si repelen, el exceso de fuerza, después tienen que demostrar si realmente el que estaba como carabinero estaba con una pistola del calibre que correspondía, entonces después va a llegar el abogado X a decir, no, exceso de fuerza. No, pues señores, exceso de fuerza al revés. Si los delincuentes tienen que estar presos, con corbata, sin corbata, con arma, da lo mismo, presos. Y la gente de bien, caminar tranquila por sus calles, y aplicarle la ley a quien corresponde. Y ahí es donde te digo que en algún minuto, no sé si fuimos todos, porque yo siempre digo que no, es re fácil tirarle la pelota al lado y todos son culpables. Yo me siento culpable igual. Algo no hice bien para poder ayudar a que la gente se hubiera levantado y le ha dicho, ¿sabe qué más? Con los mismos Luxinger, haber salido Chile a marchar por esas personas. Chile, genérico, da lo mismo donde estuviera y en qué parte de Chile. Porque del minuto que eso tú lo validáis, o encontráis normal que una persona queme una micro, como ya hoy día lo hablamos, ¿cierto? No sé cuántas ya llegan este año, unos pendejos de mierda vestidos de blanco, a lo mismo, rojo, lo que estén. No puede ser ese cabro con 15, con 18, con la edad que tenga preso. Si esa micro le presta un servicio a los chilenos, entonces ahí es como el metro. Oye, todavía no sabemos quién quemó el metro. La cantidad de miles de millones que se gastan en el metro, todavía no podemos pillar a uno, o hay uno creo que está preso. Eso es lo que yo creo que esa inseguridad es la que la gente siente, como diciendo, no pasa nada, y eso es lo que no podemos validar. Y ahí es donde digo, creo que ahí el Estado ha fallado, da lo mismo que en gobierno de Piñera, Edwin, Frei, Bachelet o el mismo presidente actual.
Bueno, yo no sé si vieron la encuesta CEP, digamos, y qué les llamó la atención. Yo voy a tirar algo ahí, por si lo quieren agarrar, y si no, van por su línea, así que, pero... lo que a mí me llama, lo que me llamó la atención, digamos, es que deduzco poco interés ciudadano en el proceso constitucional. Y eso va un poco unido a lo que estaba hablando recién el Guaso. Yo soy de los convencidos, no sé qué opinan ustedes, que los políticos y los convencionales, hago la separación, muchos dirán son lo mismo, pero para que quede claro que me refiero a los convencionales y a los políticos, Ellos siguen en la dinámica del 18 de octubre del 2019. No han abandonado el octubrismo, como dicen muchos. Porque en el plebiscito de entrada, el 78% de las personas que votaron dijeron no queremos, o sea, queremos una nueva constitución, y el 80% dijo, pero tienen que ser elegidos, no puede ser mixto, despreciando a la clase política. Y cuando uno ve los números de la encuesta ACEP, la opción que gana no es ni la prueba ni el rechazo, sino que lo indeciso y el que no sabe no responde. Y eso yo creo que es súper importante para mostrarle a los convencionales, por una parte, y a los políticos, por la otra, que los ciudadanos pareciera ser que están a otra velocidad y en otro carril. Y eso es bien, si se quiere, bien significativo. Y ahora sí tiro la pelota, porque lo conversábamos el viernes. ¿Qué pasa si gana una opción, que es el rechazo? ¿Qué puede ser? Y hay una coincidencia en la clase política. Yo no lo tengo tan claro en los ciudadanos, porque los políticos tienen una capacidad para decir lo que nosotros los ciudadanos queremos. Una cosa increíble. Son como la Yolanda Sultana. Bueno, saben exactamente lo que yo quiero comer, cuánto quiero dormir, dónde quiero viajar. Tiene una capacidad, digamos, de loco.
Oye, Felipe, deben tener una inteligencia artificial.
No, una cosa de loco, y la inmensa mayoría, y lo que la gente pide. Bueno, en fin, está lo mismo. Sé que es parte del discurso, pero estoy haciendo una caricatura. Pero comité experto, ideas parlamentarias por acá. Pero, por ejemplo, la coordinadora nacional de Movimientos Ciudadanos tiene una idea, que se llama el Plan C. Y yo sé que otras organizaciones también tienen idea, pero solo se habla de esta alternativa del plan B. Y ahora quieren bajarle el quórum de 2/3 a 4/7, de esta constitución me refiero. Entonces, yo me pregunto, si llega a ganar esa opción, ¿quién va a redactar la siguiente carta? ¿La gente va a volver a confiar en los convencionales? No tengo idea. Yo no soy capaz de decir no sí, pero digo, lo pongo como pregunta. Y si llega a ganar el apruebo, con un quórum más bajo, yo creo que se puede gobernar por decreto, pueden haber cambios, pues tampoco vamos a hacer una cosa que digan que bruto el ciudadano, así como, ¡ah! Está súper como prendido por la opción. Entonces, lo que yo veo, sin ser amarillo, voy a ocupar un chilenismo, espero la Anita no me rete. Yo fíjate que la opción apruebo y rechazo, a ninguna de las dos las veo sexy. Y para rematar lo ordinario, yo creo que en general al ciudadano la opción apruebo y rechazo, ninguna de las dos los calienta. Y eso, creo, ahora, hoy día, no sé qué va a pasar en agosto, que va a ser el último mes previo al plebiscito, pero capaz que tampoco. Entonces, los que tienen que estar sintonizando con la ciudadanía, los convencionales y los políticos, están en otra. Tiré varios datos, desarrollen ustedes la idea, o si quieren pueden desarrollar otra idea, si quieren me pueden contradecir la idea, si quiere Claudito, que es un tipo muy estudioso, igual que el Guaso, tienen otro número que quieran tirar a la mesa, pero bueno, yo ahí tiré algunas cosas como para provocar. ¿Quién arranca? ¿Anita, Claudio, Guaso? Don Claudio, juegue.
Voy. Oye, a propósito de esto, y está súper interesante la CEP y todos los datos y números, que es un tema pegado del análisis anterior, que sí quiero comentar brevemente, y es con respecto a la pérdida de autoridad y el tema de las redes sociales, que creo que es un factor determinante, por supuesto que sí, pero hay un factor, yo creo que sociológico, con respecto a lo que estamos viviendo, y es que en la década de los 90, en la década de los 2000, hubo un porcentaje amplio de la sociedad que nadie elaboró ningún tipo de política pública hacia ellos, que eran los niños, que las personas que ni estudian ni trabajaban, y un grupo súper importante de la población que se quedó atrás, fuera de todo tipo de sistema. Y fuera de este sistema, y naturalmente eso generó ese descontento generalizado que luego lo estamos viviendo en estas generaciones más actuales. Por tanto, también hay un fenómeno sociológico, yo creo que responde a lo que hoy día está pasando también. Con respecto a la CEP, yo creo que da muchos datos bastante interesantes, Felipe ahí comentaba algunos, y efectivamente hay un poco de interés de la ciudadanía en general con respecto al proceso constitucional, y es porque este poco interés ciudadano no se ve reflejado en torno a que los ciudadanos no quieran hacer cambio, porque cuando uno le pregunta si es que los ciudadanos están o no están de acuerdo que Chile experimente cambios de aquí en adelante, más del 60% de los ciudadanos te dicen sí, nosotros queremos cambios. Lo que no están de acuerdo es la forma de cómo se han generado los cambios, que es distinto. Y es justamente porque esta convención no supo leer el Chile real, el Chile común y corriente, el ciudadano común y corriente, y un tema que hemos comentado en este programa en demasía, y es con respecto a que los la convención ponderó el componente ideológico por sobre el componente ciudadano. No han abandonado el octubrismo, como dijo Felipe. Bueno, efectivamente, veamos el preámbulo de la convención, señalan que gracias al estallido social de octubre se dio inicio a este proceso histórico, que estamos generando esta nueva convención. Y le da la gracia al octubrismo, por tanto, no reniegan de eso, sino que se sienten muy felices que sea gracias al octubrismo, cuando el estallido social de octubre del 2019 significó para muchas personas la pérdida de su calidad de vida, la pérdida de casas, la pérdida de negocios, entre otras materias que fueron muy significativas. Por tanto, uno dice, el estallido social no puede ser el granito que hoy día quieren comunicar los convencionales, y ellos están muy empeñados en hacer aquello. Por tanto, ahí se ve profundamente entonces esta disociación entre lo que el ciudadano quería con este proceso versus lo que le están presentando. Y ahí, efectivamente, y coincido nuevamente con Felipe, es que hoy día el ciudadano, y la CEP también lo indica, se está presentando ante dos malas opciones. ¿Y cuáles son estas dos malas opciones? Por un lado, aprobar un texto que no nos representa. Hemos estado desde la coordinadora en bastantes conversaciones con ciudadanos y dicen, oye, pero es que sabes que hay un artículo, sobre todo en temas medioambientales, que a mí me gusta bastante. Y lamentablemente esto no es un catálogo de supermercado. Oye, efectivamente hay artículos que son muy buenos, y hay otros que son muy malos, pero tenemos que votar por el texto completo. Yo le digo a la gente, mira, usted tiene que pensar que esto es una relación, como si usted se va a casar con esa persona. Tiene que ponderar lo bueno y lo malo. No puede decir, mira, las cosas buenas que me gustan, sí, esto malo no me gusta, por tanto, no, aquí usted tiene que votar el 4 de septiembre por el total. Y en esa suma de suma y resta, en esa lógica de suma y resta, el ciudadano se da cuenta, bueno, no me conviene. Hay artículos muy buenos, pero, por ejemplo, me limita la propiedad, me limita el tema de la libertad de enseñanza, libertad de conciencia, emprendimiento, qué sé yo. Entonces saca ese análisis. Y por otro lado, se encuentra el escenario de rechazar. Y hoy día, lo que nosotros creemos que rechazar tal cual es un mal plan. Y el presidente Boric se ha equivocado, no sé si de forma intencionada o malintencionada, al decir que estos dos escenarios son estrictamente lo que va a suceder. Si es que gana el apruebo o si es que gana el rechazo, y si es que en el caso que gane el rechazo, no va a pasar absolutamente nada. Y ahí es donde el presidente se equivoca. Yo creo que los ciudadanos hoy día se están dando cuenta que se equivoca en lo siguiente. Ya existe un acuerdo transversal en el Congreso de seguir avanzando en aquellas materias sociales que hoy día tanto requieren los chilenos, que es básicamente la agenda social. Esta agenda social que además estamos impulsando desde la coordinadora. Y es que, más allá, en caso que gane el rechazo, podemos seguir impulsando estas materias en pensiones, en seguridad, en salud, en vivienda, que son los temas que a los chilenos sí le preocupan. Y hoy día, entonces, vemos con buenos ojos, al menos desde la coordinadora, que se está haciendo esta reforma constitucional en el Congreso de los 4/7. ¿Qué es lo que busca esto, en definitiva? Es bajar los quórum. Bajar los quórum de la actual Constitución que permita hacer cambios en la Constitución. Y estos cambios serían justamente en la agenda social. Ahí la coordinadora está impulsando lo que es este plan C. El plan C es resignificar el rechazo, que en definitiva, cuando usted vote rechazo, no está diciendo que quiere que todo se quede tal cual, sino que está diciendo, no me gusta el trabajo que hizo la convención, pero sí quiero cambios para Chile, y eso es el plan C, y nosotros las próximas semanas vamos a ir al Congreso, Felipe, junto con varias organizaciones de la sociedad civil, a pedir, por un lado, que se apoye esta reforma constitucional de los 4/7, por un lado, y en segundo lugar, que se gatille, a través de esta reforma, el inicio del plan C. Por tanto, nos viene como anillo al dedo esta reforma constitucional que están impulsando los senadores de la centroizquierda y que nosotros consideramos que creen profundamente en la democracia. Senadería, Chile Vamos, Partido Socialista, el PPD, la ADC, senadores de estos partidos, no los partidos en general, lo cual es bastante bueno. ¿Y cómo se va a conformar esto? Que yo creo que es la gran duda que tienen los ciudadanos en general. Bueno, nosotros creemos que debe ser un panel de expertos, un comité de expertos que comience a redactar estas reformas que hoy día necesita Chile. Hay muchas propuestas de cómo hacerlo, cómo se puede constituir este panel de expertos, en donde sin duda alguna el Congreso también tenga participación y que eventualmente también sea sometido a la votación de los ciudadanos. Pero hoy día lo que quiero comentar, Felipe, y que quiero transmitir con especial alegría desde la coordinadora, es que vemos que este plan C está tomando forma, que desde un punto de vista ciudadano la gente está muy entusiasmada con este plan C, y también desde el mundo partidista, los parlamentarios con los cuales hemos podido conversar ven con muy buenos ojos este plan C. Por tanto, hoy día rechazar en Chile no significa que todo quede tal cual. Hoy día rechazar en Chile es, a través de este plan C, es resignificar el rechazo. Resignificar es decir, mire, queremos seguir avanzando en aquellos cambios que hoy día tanto se requieren.
Sí, Yo te ocupé de ejemplo, Claudio, pero y yo sé que tú tienes mucho entusiasmo y me parece genial y la coordinadora es parte de este programa y lo felicito. Si mi inquietud no es con ustedes, mi inquietud es que al momento en que el plan C lo tome algún grupo político, el plan C se les va a caer. Y no porque a mí me caigan mal ustedes, todo lo contrario, es porque los ciudadanos no están sintiendo a los políticos, o dicho de otra manera, para el plebiscito de entrada, yo creo que efectivamente había mucha expectativa de quienes iban a redactar la nueva constitución, mayoritariamente, pero hoy día eso no existe. De hecho, si tú ves en cada una de las encuestas la razón por la cual tú votas rechazo en el primer lugar, mal
El pueblo
trabajo de
con
los
nacional.
constituyentes. Nunca nadie habla del artículo cuarto, del artículo noveno, del indigenismo, que es muy importante, que el tema del bicameralismo asimétrico, que es muy importante, el sistema de justicia, que es muy importante, chao. La gente mayoritariamente vota rechazo porque los pericos de la convención son malos, no me gustan, son penca, hicieron mal la pega, da lo mismo. Ahí está el problema. Entonces, el problema está en que los políticos, el 18 de octubre del 2019, el 15 de octubre del 2018, el 8 de enero del 2017, el 1 de febrero del 2015 y hoy día, la imagen es exactamente igual de mala. O sea, los convencionales cayeron en imagen y los políticos siguen igual. Están como el muerto que lo reviven de repente y está hace como pip, 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 y después pip, después pip, 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 pip. No está dado de alta. Y los políticos están convencidos porque tienen un altísimo, altísimo opinión de sí mismos.
Ego.
Que entonces, mira qué coincidencia, fíjate. Grupo Ciudadano empiezan con la alternativa del plan C y poquito después aparece el plan B. Yo no creo en coincidencias, perdona, Claudio, soy viejo, soy
Para.
demasiado viejo para creer en coincidencias. Entonces, tal cual como escribió ayer mi amigo Daniel Matamala, creo que es extraordinario, cuando dice aprobar para reformar o rechazar para reformar. Eso no existe, eso no está. Lo que está es, señora, señor, ¿usted aprueba
¿Le
o rechaza
gusta
esto?
o no le gusta?
Yo no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Yo estoy diciendo lo que está. Entonces, legítimamente, legítimamente, es decir, ah, o sea, me están diciendo que apruebe, pero después lo pueden cambiar. Y los otros me dicen, no, rechaza, pero hay un problema de desconexión que, por ejemplo, la derecha tiene. Por ejemplo, ahora quieren cambiar y bajar el quórum a cambio de nada, a cambio de nada, ¿eh? No, ahora de los 2/3 a los 4/7. Entonces, al final, el ciudadano mira esto y dice, no entiendo nada, weón. No entiendo nada. Entonces, pueden haber súper buenas intenciones. Yo no tengo nada contra el senador Walker, no tengo nada contra la senadora Rincón, nada, todo lo contrario, pero son esas ideas y esas propuestas que, claro, yo sé, los políticos necesitan estar en la primera línea, necesitan un titular, pero la gente no ve el Mercurio. La gente no lee a Carlos Peña, la gente no entiende. ¿Y saben por qué no lo lee? Porque no los entienden, porque se contradicen permanentemente, porque ya la gente no les cree, porque a los políticos, aunque ustedes no lo crean, son muy jóvenes, pero en algún minuto la gente les creía. Y hoy
Eran
día,
respetables, Felipe, eran
todo lo que
respetables.
tenga que ver con partido político, no le creen. No le creen. Entonces,
Pero
yo,
¿sabéis qué?
Claudito, con todo respeto, trate de no asociarse con ningún partido político. Sigan en la suya nomás. Sigan en la
Por
de
supuesto.
ustedes.
No, pero
Porque
de todas maneras, pero ahí,
tú
Felipe.
no sabes, el daño que le hizo la UDI, RN y Evópoli a la opción rechazo cuando se cuadraron hace una semana. Y eso no tiene que ver con que yo sea comunista, weón. No, porque aquí siempre son las posturas tan así. Ah, no, este gallo es comunista. No, este weón es facho. No, no, ni uno ni el otro. Solo digo que cuando hay un partido político asociado a algo, automáticamente queda tachado. Y yo creo que por eso, por ejemplo, en esta pasada, la DC fue más inteligente. El diputado Edo dice, no, no, yo en esto estoy por rechazar. Y al día siguiente sale el senador Wenchumey diciendo, no, el plan B es una trampa. Bueno, porque hay una bolsa de gato ahí también. Pero la bolsa de gato en esta pasada te sirve. Porque la DC uno no podría decir con quién está cuadrado en este minuto. Si uno quiere hacer un
Felipe.
análisis político, digamos. Pero toda la derecha, absolutamente toda la derecha, está por la opción rechazo. Y no se dan cuenta que cualquier cosa que esté asociada a un grupo político, hay mucha gente que dice, ah, entonces si ellos me están diciendo que rechace, voy a aprobar. O viceversa, para que quede claro mi punto. O viceversa.
Anita,
Oye, Felipe, pero ahí quería acotar un punto, y es que efectivamente el 4 de septiembre los ciudadanos van a tener solamente dos opciones, aprueba o rechaza, y no hay más. Ahora, ¿qué es lo que consideramos nosotros? Y no solamente nosotros, sino que la encuesta C, por los resultados que se están viendo arrojados, es que la ciudadanía ya se dio cuenta que cualquiera de las dos opciones queda corta. Cualquiera de las dos.
Lo que yo decía,
queda corta o es mala, que sí.
Son poco sexy,
efectivamente,
las dos alternativas son poco sexy.
Porque la gente sabe
no
que
lo pensaron
más
así,
allá...
Felipe, hace un par de meses atrás pensaron que era la panacea de dos alternativas, en vez de haber tenido capaz una tercera en ese minuto, y no la quisieron ver porque era bueno o malo, punto.
Tal cual. Y en cualquiera de los dos escenarios, si en caso que se apruebe el borrador de texto, ya están algunos diciendo que se va, que quieren
a
reformar,
cambiar,
lo que
claro,
sea.
Es como loco, ¿no?
Y
esa cuestión, ¿la aprobáis?
Es como loco.
Es tan bueno, pero
y
hay que cambiarlo.
Para mejorarlo. Tal
claro,
cual. Y por otro lado,
pero
hay
también
un,
está diciendo
un cierto acuerdo transversal ciudadano
pero,
que en caso que gane
pero
el
lo
rechazo,
mismo,
te puede seguir avanzando.
Porque bajo esa lógica, entonces, bajo esa misma lógica del rechazo, no llegamos al tema del 18 de octubre, pues viejo.
Claro,
ni tampoco
bueno.
Se hace una convención constitucional. Porque hace rato que se está hablando respecto a ciertos cambios constitucionales y todos se hicieron los sordos. Entonces,
sí,
por favor,
pero hay una gran diferencia en caso de que gane el apruebo. Y como dicen algunos ilustrados hoy día que quieren mejorar eso, el riesgo que se corre en ese escenario es tanto mayor que en caso que gane el rechazo
es que
y las cosas
eso,
se mantengan
es que
tal cual.
Es que eso, Claudito, está súper legítimo, pero eso tiene un contrafactual que yo te lo puedo decir acá y vamos a terminar empatándonos todo el rato. Eso, por eso, cuando tú le pones apellidos a las cosas, es porque tiene tan poco poder tu opción, y cuando digo poco poder me refiero al apruebo y al rechazo, que le tenés que poner apellidos, po. Rechazo para aprobar, apruebo para rechazar. ¿Qué es eso, weón?
Oye,
¿pero
¿sabes
qué es
lo pasa,
eso?
Felipe, ¿sabes lo que pasa? Yo exactamente lo que tú decís y lo que dice Claudio. A ver, si trato de interpretar un poco al ciudadano, yo creo que, a ver, el ciudadano se compró un discurso de los políticos, pues, de hecho ellos nos metieron en este entuerto, que tal vez no es lo que la gente quería en su minuto. De hecho, acuérdense que el 18 de octubre el cambio de constitución no era el tema, eran temas sociales, ¿no? Después,
o sea,
no,
perdona, los políticos
los políticos
se sumaron, no, al revés, tú dijiste los ciudadanos se compraron
un
discurso
no.
político, al
no,
revés.
No, los políticos pensaron que así solucionaban su problema presentando un acuerdo de la paz y nueva constitución, pero en ninguna parte de la calle, de hecho había repos carteles que dijeron nueva constitución. Entonces, claro, yo creo que se pasaron de rosca, dijeron aquí lo solucionamos, y a ver, yo creo que todos hemos en la vida aprendido a cambiar nuestra posición, por lo tanto, que antiguamente alguien hubiera estado muy cerrado en no hacer cambios, no sé si es bueno o malo, era lo que pasaba en su minuto. Yo creo que hoy día, y eso también habla bien de, hablemos un poco de los políticos que no son tan malos, porque necesitamos la política, de hecho necesitamos los partidos políticos para que los países se desarrollen, si no esto es una anarquía. Yo también los partidos han empezado a leer eso mismo, y también hay que pensar que en varios de los partidos, especialmente centro-derecha, Felipe, los que están dirigiendo hoy día son jóvenes, son post-90, hartos cabros son bastante post-90. Yo te podría decir que más la centro izquierda todavía sigue siendo muy, muy de antaño, los que todavía están en caras visibles. Ahora han ido cambio, hubo un cambio este fin de semana también el Partido Socialista, la ADC, te fijáis. Pero yo creo que también pasa un poco porque todos, y mira, a mí me impresionó ver el otro día, no sé si le llegó el video de Arturo, que trabaja en La Vega, el gordo de La Vega, que es muy simpático, que era
Arturo
una cosa,
Guerrero.
Arturo Guerrero, ya, diciendo: es que esto no es lo que le pedimos, uno. Después, Pinilla, el palo Pinilla. Esto tampoco es lo que hemos pedido. Es decir, le ha pasado a más de una persona que capaz votó por el apruebo, confiándose en el discurso previo, que era súper lindo, pero no tenía marco, lo que hablamos, le faltaba el marco, y ahora tiene marco, y además de marco tiene todas las fichas sobre la mesa, por lo tanto tú la estás mirando, la estás leyendo, y ahí te das cuenta que yo creo que a las personas le está pasando que, claro, lo que dice un poco Claudio, yo creo que el gobierno se está equivocando, porque como ellos han jugado por el apruebo, yo creo que se han equivocado en decir, ok, nada asegura un resultado hoy día. De hecho, la encuesta CEP, como decíamos, que hace un empate técnico, si te vas a la Academia, sea distinto, espacio público,
pulso ciudadano.
Espacio ciudadano es totalmente diametral, o sea, duplica, yo creo que ahí yo creo que se sigue ajustando, creo que puede ser un desfase de tiempo. Pero lo más lógico es que sea voto a voto en muchas cosas, pero también nunca se pensó, y por eso yo creo que no tenían el plan B o el plan C que propone la coordinadora, porque ellos daban por seguro que con el 80% de aprobación esto era una cuestión ganada. Y ahí se equivocaban los convencionales, y por eso están mal evaluados, gran parte de ellos, porque claro, ellos siguieron con el octubre, quedaron como, a mí me dan un 80%, por lo tanto hago lo que me da la gana, y escribo lo que se me ocurre, vamos a hacer una constitución indigenista, porque nos equivocamos nuevamente de los políticos, hicimos escaños reservados, que yo creo que fue un error garrafal, porque le diste mayor representación de la que ellos correspondía a la sociedad, y por lo tanto hoy día 18 tienen lo mismo que uno, eso es una cuestión de matemática que no cuadra. Entonces yo creo que hoy día es lógico, lamentablemente.
¿Y el Parlamento el que no está?
No, totalmente de acuerdo.
El Parlamento el que no está bien representado, porque sí. Si tú ves la encuesta en el último lugar, confianza siempre. En los parlamentarios. Porque siempre. Si, no. Si yo me siento representado, siempre. Les pondría buena nota. Bo.
No. Pero te digo, me refiero en el tema de elección. O sea, hoy día en el Congreso posterior, elegido posterior a los convencionales, se igualó bastante más la fuerza y es más representativa la realidad del país.
Pero eso no significa que sea representativo. Representativo para un sector político, pero no para el sentir ciudadano.
No, con un sistema electoral, 100 escaños reservados, al final ganaron y las fuerzas fueron capaz. No, me refiero al siguiente, mira. No,
tiene 50% de derecha y 50% de izquierda, y ahí me quedo contento. No, Chile es mucho más diverso que eso.
No solamente eso. Acuérdate con el sistema proporcional que hoy día no solamente es así, hay de todo. De hecho, ganó hasta la lista del pueblo.
Pero si en el Senado el ejercicio que se hace es mitad a mitad, po.
Hoy día sí, pero se dio por votación de las personas. ¿Dónde voy? Alguien dijo el otro día que tal vez...
Porque son las alternativas que te ponen. A ti te ponen a 2 pericos, a 3 pericos, a 4 pericos. ¿A quién elijo? ¿Al noveno? No, pues el noveno no está.
No, estoy de acuerdo contigo, pero había más alternativas, y de hecho el sistema hoy día no es el binominal, por lo tanto la gente gana muchas veces con votos bajos y entra al Congreso. Pero ¿dónde voy? Creo que se dio una coyuntura que tal vez, ojo, me gustó el análisis de, no sé si fue un político o un ciudadano, pero me gustó escuchar cuando dijo, tal vez si esta constitución no se hubiera hecho con esta cuestión de escaños reservados, independientes, tan encima, porque acuérdate que fue como casi como 2 semanas antes que ya había que votarlo, todas las carreras, no se pensó bien, capaz ahora salió una buena constitución, fíjate, pero como ganó un sector, basado en esta proporción que se originó, que no conversaron, pues. Entonces, cuando tú decís, déjate ver la idea, tú invitaste a los ciudadanos a presentar mociones para que sean discutidas por los convencionales, 80 o 70, Claudio nos puede decir porque estuvo en el día a día, y solo 2 se tomaron en cuenta real, y el resto ni siquiera se escucharon. Ellos mismos que invitaron a los ciudadanos a hacer una casa de todo y que iban a estar todos los ciudadanos representados, les pegaron un portazo. Entonces, ese ciudadano que tal vez votó por esa opción, te fijas, por esa opción de aprobar un cambio, pero además votó por una moción para que fuera escuchada su voz en la convención, y te pegan un portazo, y ahí puede estar desde Juan a Pedro, es donde yo creo que es lo que pasa hoy día. Lamentablemente un resultado malo, y la gente le está diciendo no me gusta, y al otro lado... No quiero aprobarla porque sé que más por aprobarla, y si no, y si va a ser peor de lo que tengo, quedaron ahí, quedamos top side, quedamos todos diciendo, ¿qué hacemos ahora? Y ahí hay que tiene que sacar la voz. Nosotros desde la coordinadora hemos sacado una voz, los políticos en su plan B, que no sé si es el más correcto, pero como tú decís, pero alguien tiene que sacar una voz de manera que el 5 de septiembre sigamos trabajando como país en buscar los mejores acuerdos.
Es que, Anita, tú, yo sé que hace rato que quieres decir algo, pero el problema de todo tu análisis, Guaso, es que la gente considera que no es trascendente el cambio constitucional. Porque cuando uno empieza a ver otras preguntas, no está dentro de la trascendencia.
No, está en el
lugar. Y por lo tanto, gane el apruebo o gane el rechazo, mayoritariamente al ciudadano le da lo mismo. Le da exactamente lo mismo.
Totalmente de acuerdo.
Y eso es jodido, porque no está penetrando ninguna, y aquí no estoy hablando ni ninguno. Ninguna de las dos opciones se están penetrando. Y ahí puede ser multifactorial, digamos. No es uno ni dos. Lo que sí se arroja es que el ciudadano no siente que se está jugando algo que hace un año y medio dijo sí. Eso es. Y en la línea de tiempo entre medio, ¿qué pasó? ¿Dónde se fueron esas energías? Anita, por favor, adelante.
Yo veo que en el fondo acá tenemos que medir los riesgos. ¿Cuál genera más riesgo que otro? En este minuto y hasta ahora hemos estado con una constitución que estamos claro que se quiere cambiar, pero no se quiere cambiar completa, se querían cambiar en cuanto a las demandas sociales. Y tenemos una que se está escribiendo, o que ya se terminó de escribir, y que se va a evaluar, pero que abre muchos más flancos y muchos más riesgos de lo que tiene la actual. Tema de indigenismo, el tema del agua, prometen dar los derechos a educación, derecho a propiedad, pero ¿dónde está el garantizar la educación o garantizar la propiedad? Es muy distinto el derecho a garantía, y eso es lo que la gente, yo creo que no ha logrado ver esa doble lectura. Yo creo que hay que poner un poco en la balanza cuál de las dos significa mayor riesgo para nuestro país. Si gana rechazo, creo yo que tiene menos riesgo si es que nos acoplamos al plan C de la coordinadora absolutamente, porque ahí sí se va a escuchar la ciudadanía, sí se va a escribir con un panel de expertos y se va a hacer la pega que los políticos no quisieron hacer por muchos años. Si esto no es que la constitución esté mala, es que los políticos no quisieron hacer los cambios. Entonces, ¿tenemos que arriesgar todo aprobando algo que está mal gestada, por así decirlo? ¿O basta con presionar y modificar algo que podría quedar bastante mejor que algo que nos va a dividir como país? Esa es
Sí,
mi
ahora,
opinión.
no, está perfecto, pero hay algo ahí también en el horizonte, digamos, en que si uno, voy a ocupar un eufemismo, pero si uno quisiera agarrar del cogote, digamos así, al ministro Jackson, por ejemplo, bien apretado, o si quisiera agarrar del cogote así a Javier Macaya, así bien apretado los dos, uno con cada mano, ya, ¿cuál es tu propuesta? ¿Tenía escrito? No tienen escrito nada, güey, no tienen escrito nada.
Por eso tiene que salir nuevamente de la ciudadanía, pues Felipe.
Claro, entonces,
Ahí está
de
el
nuevo, claro, tú tienes toda la razón, volvemos al punto inicial, entonces, volvemos a lo que decía Mandamás,
plan C.
apruebo para rechazar,
Con gente
rechazo para
seria,
aprobar.
con gente experta, no con un vade, un pelado vade,
¿Dónde
no con
está
el circo
escrito?
que tenemos ahora, disculpando, es mi
Sí,
manera
no,
de
está bien,
pensar.
pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde está la propuesta?
Ah, Felipe, tú
Entonces,
estás diciendo una cosa muy cierta. Los políticos
ellos
vienen a jugarse
nuevamente,
hoy día
no,
vienen a
no,
jugarse,
no.
hoy día con
Sí, pero
propuestas.
ellos nuevamente
Tarde.
están jugando con que, o más bien pretenden que la gente les crea algo. Y hoy
Es que
día, a
la
esta
gente ya no
altura,
les cree, si ya no hicieron la pega, ya no les
claro,
creen.
por eso es que el sistema representativo, la democracia representativa en Chile sigue en crisis y va a seguir peor, de mal en peor. Entonces, en
¿Pero
una
tenemos que
cosa.
destruirlo todo para volver a
No,
armar? Yo
no,
creo que
no, no, no,
no.
si yo no estoy,
Siempre
yo no,
uno mejora las cosas.
Anita, es que lamentablemente lo que tú dices, no, pero ¿qué le vas a decir tú al ciudadano? ¿Le vas a decir eso mismo? Y el ciudadano te va a decir, me da lo mismo, pues estos gallos no han hecho nada, ¿qué me importa a mí?
Sí, pero
¿Ahora
cuando te
tengo que
quiten
confiar
tu
en ellos?
casa, cuando no tengas derecho a la educación, cuando te cueste más
Anita,
horas de lo que gastas ahora para que te
Anita,
atiendan en
sí,
el hospital,
pero
claro que
sí,
te va a
por.
importar, ¿no?
Es que lo que pasa, Anita, es que claro que te va a importar, pero no porque te lo diga Juanito Pérez del Partido Colorado o la Rosita González del Partido Azul.
Pero tenéis que llegar a sufrirlo para entenderlo. ¿Por qué no
No,
somos un poquito más inteligentes y
pero sí,
evitamos que
pero
ocurra?
sí, pero Anita, es que es tan inteligente el ciudadano, es tan inteligente, que en la última encuesta CEP mandó una señal. ¿Y cuál es la señal? ¿Cómo han recogido los que se supone que son los que están mandatados a gobernar y a representarnos? ¿Cuál ha sido la reacción que han tenido?
Claramente que no les importa, pero es que si no les importa, tenemos el riesgo de quién gana. O sea,
Bueno,
tiene que importarles.
pero quienes tienen la influencia o intentan al menos tener la influencia en el ciudadano son los partidos. El problema es que los partidos hablan, se reúnen, acuerdan cosas. Efectivamente, hoy día, a propósito de lo que ha pasado con la convención, ¿alguien puede asegurar que el ciudadano común y corriente quiere hacer un cambio constitucional? No tengo idea, capaz que no quiera, ¿sabes por qué? Porque
Oye,
no le
esa pregunta
interesa.
nos falta para la encuesta. ¿Usted realmente
No
quiere
me
cambiar la
esa pregunta
encuesta?
se hizo en el plebiscito anterior, ya se
Bueno,
hizo.
pero le hiciste una pregunta entre el 13 de abril y el
Hoy día.
29 de mayo del 2022 y casi un 40% está indeciso.
Pero por la mala pega que se ha hecho, porque ven
Es
que no
que ahí
hay
está.
salida.
Obvio, pues, pero
Muy
si eso es lo
bueno.
que te estoy
Entonces
diciendo,
se le
pues.
está poniendo una salida con el plan C de la coordinadora y se
Pero,
está peleando por
Anita,
eso.
pero evidente, pero el problema está en que el plan C, a los políticos no les interesa el plan C.
Es que ahí es donde tenemos que presionar, y eso es lo
¿Y
que está
sabes
haciendo
por qué no
Claudio.
les interesa? Porque a ellos les interesa el plan B, a ellos
Es
les
que.
interesan los cuatro séptimos, a ellos les interesa el aprobar para reformar, el reformar para aprobar o el rechazar para no sé qué cosa. Eso es lo que les interesa. No les
Bueno,
interesa el sentir ciudadano. Bueno,
esos
entonces,
políticos van a sufrir las
ya.
consecuencias cuando vengan las nuevas elecciones.
¿Cuáles son las consecuencias, Anita? Si siguen poniéndote a los mismos pericos de siempre, ¿a dónde está Claudio Salinas? ¿Por qué Claudio Salinas no puede ser parlamentario?
Porque no le gusta la política ese de punto de vista.
No, no, pues porque, y quiero decir en este programa. En este programa.
Vamos a tomar nota, la franja. Siempre.
Yo quiero ver la franja. A ver qué tan proporcionalmente de figuras ciudadanas van a poner los partidos políticos.
Bueno. Felipe, aparte de lo que se está trabajando...
Quiero verlo.
Igual que tú. O sea,
ver sur, para creer.
Sí, 100%. Y sabéis que en ese sentido, lo que se está haciendo un poco al presionar desde el Movimiento Ciudadano, por decir, la coordinadora, nosotros le dijimos a los políticos, manténganse lejos de esta cuestión. Lamentablemente no aguantaron un par de meses. Eso es lo malo. Lo segundo es que obviamente los políticos, si realmente creen en un cambio, los cuatro séptimos no dicen nada, bueno, es un tema matemático. Es un tema más propuesta. De hecho, yo lo hemos hablado, que de hecho a mí sí me movería la aguja si Macaya, Evópolis y compañía van con una propuesta. Señores, ¿esto está listo? Si no se aprueba el cambio de constitución. Esto, propuesta clarita, tiene mis votos, igual como los cuatro séptimos, que es una cuestión matemática, explícamelo en castellano, como tú decís, para que te crea el político. Ya no le podís decir, no señora, mira, nosotros nos vamos a demorar 7 años más en aprobar la reforma previsional. Lo mismo que los mismos políticos que hablaba al principio sobre la violencia, no vamos a aceptar más violencia, leyes duras, apoyo a los carabineros, ese tipo de cosas que la gente está esperando escuchar y que no está en la convención, porque de hecho la constitución lo elimina, de hecho les quita piso, más piso todavía a las fuerzas armadas. Le da más poder a los indigenistas, le da más poder a la toma de terreno, ejemplo, fíjate la locura, estamos luchando contra que no pase. Entonces, yo creo que si vinieran con propuestas claras y precisas, es muy probable que la gente empezaría a decir, ya ok, voy a votar en conciencia, que es lo que corresponde, porque me estoy informando, pero el plan C, que hablamos nosotros, ponle Z si quisiera, pero da lo mismo, el plan tiene que estar conocido previamente, la coordinadora lo ha propuesto desde hoy día, y estamos tratando que los políticos no escuchen. Lo que pasa es que como son brutos, y les cuesta escuchar, ocupamos medios, como este programa, como Carta Ciudadana, como lo que hace la coordinadora en terreno, diciéndole a las personas, señores, acá hay un grupo de personas, igual que usted, que queremos que este país mejore, y queremos presionar a los políticos, ayúdenos a presionarlos, porque la única forma, como tú decís, lamentablemente las próximas elecciones son en alto tiempo más, es el voto, es la única forma de castigarlo. De hecho, los que se fueron, acuérdense, gran parte de los payasos que habían en el Congreso anterior, gracias a Dios, gran parte, no salieron electos. Y eso fue castigo del voto, de todos los colores políticos, me parece muy correcto. Entonces yo creo que va por ahí un poco la jugada que dieran a hacer los políticos, si realmente quieren que la gente les crea que el 5 de septiembre se van a poner de acuerdo en algo que no sea otra estupidez como la que hicieron hoy día.
Es que mientras sigan teniendo poder, sigan teniendo el mismo poder, y que el sistema electoral los termine favoreciendo, da lo mismo que la gente no les crea, porque ellos siguen haciendo su mismo negocio. Da lo mismo que les crean o no, si ellos tienen asegurado 4 años y el partido los pone ahí, entonces la gente dice, ya voy a votar por él, no voy a votar por este otro. Porque es mentira lo del proporcional. Lo del proporcional es que existen una mayor variedad de alternativas. Pero esa variedad de alternativas son todos militantes de un partido político que se llama el Partido Colorado, el Partido Burdeo o el Partido Café. Que es un grupo de gente que lo único que hace es sacar provecho para su bienestar. Eso es, pues. Entonces, ¿para qué vas a sintonizar con la gente si sin sintonizar
para que no se vayan a las
vas
calles
a poder
de nuevo,
estar ahí, po?
Felipe, para que no se vayan a las calles de nuevo, si eso es lo que tenemos que lograr, que la gente vuelva a la calle.
Por eso.
Y se vuelven a la calle y vuelven en paz.
El diagnóstico es lapidario, en mi interpretación. La gente no se siente representada ni por los convencionales ni con los parlamentarios. Y ninguno de los dos representa el sentir de Chile. Ni lo uno ni lo otro. ¿Dónde está? No tengo idea, pero ellos no lo tienen. No está ahí. Ahí no está el sentir de Chile. Pero si es cosa de ver los números, no es porque a mí me caigan mal o me caigan bien, no. Veo los números.
El dato es violentamente fuerte.
Mira, la gente de los convencionales mayoritariamente rechaza porque lo encuentra malo. Ah, no es por lo que escribieron, lo encuentra malo. ¿Y los parlamentarios? ¿Cuál es la nota que le ponen?
No pasan de curso ninguno. No pasa de curso ninguno.
Los peores evaluados.
Por eso lo que hace la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos tiene mucho más valor que lo que puede hacer el partido A o el partido Z. Tiene mucho más valor. Y tú me dirás, qué bueno. Sí, claro. Pero los puristas dirían que malo. Porque los independientes no pueden tener poder, porque eso es destruir la democracia representativa, como si no se dieran cuenta que la democracia representativa se murió hace rato, y cada 4 años los ciudadanos le hacemos masaje cardíaco y ¡oh! reviven. Y cuando se acaba la elección, se vuelven a morir otra vez. Y así estamos, pues si por eso estamos en esto, si, ¿cachai o no? Entonces, bueno. Quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio La Cárcel, Imagen a los del Cable, Radio Paraíso, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, Radio Ruta Norte, FM y Radio Manquehue. Y recordar que este programa es en parte gracias transmitido a la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos.
Felipe, estáis casi como esa gente que te llama para decirte el crédito y no entendiste nada. Te pasaste, notable.
No, sí se entendió todo. Rapidísimo. Todas las radios que están. ¿Ah? Un abrazo para todas las radioescuchas y los radioescuchas de todas las radios asociadas a nuestro programa. Don Claudio Salina, un abrazo, don Claudio.
Buena semana a todos, muchas gracias.
Y perdón por ser tan pesado con. Pero yo soy tan poco institucional para mis cosas que.
Está bien.
Siento que.
La clave es siempre.
No solamente para hablar de
en un lenguaje ciudadano y decir lo que uno piensa, así que está perfecto.
Que siento que los partidos políticos, y en ese sentido a mí me da lo mismo cualquiera, porque siento que siempre se aprovechan y siempre se suben a los caballos que les conviene y después se cambian de caballo sin ningún escrúpulo, ¿ah?
Pero oye, sin ningún escrúpulo. Se suman al candidato y después leen los programas, o se suman al candidato y cuando no les conviene lo hacen bolsa.
Uy, así. Y por eso estamos, vuelvo a insistir, por eso estamos lo que estamos.
Estamos, así es.
Anita Krause, futura ministra de Hacienda, abrazo a Anita, que lo pase bien, ¿ah?
Igualmente.
O de minería.
De minería me gustaría más.
No, ministra de Hacienda, sí. Biministra de Hacienda y Minería. Ya. Y Mauricio Pérez, ministro vocero. Ya, abrazo, que lo pasen bien. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Chao.